Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes. Terramar.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre mantarrayas en México. Las mantarrayas son parientes cercanos a los tiburones. Son peces de cuerpos aplanados y se pueden encontrar en aguas templadas, subtropicales y tropicales. Muchas personas creen que pueden ser animales peligrosos, pero la realidad es que son criaturas apacibles y carismáticas. Su inteligencia, comportamiento y reproducción siguen siendo objeto de estudio para los investigadores. Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora Ofelia Escobar Sánchez. Bienvenida, doctora.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Les platico brevemente sobre nuestra invitada. Ofelia Escobar Sánchez es maestra en manejo de recursos marinos y doctora en ciencias marinas por el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en varios proyectos sobre la biología de los tiburones y rayas en México y otros países. Pues, doctora Ofelia, un gusto que esté participando en esta nueva edición de Terramar. Y vaya, qué mejor que hablando sobre las rayas. Para iniciar esta entrevista, quisiera preguntarle, ¿es lo mismo una manta que una mantarraya? Y vaya, saber pues cuáles son estas diferencias, doctora.
Muy bien, Rodrigo. Pues, de hecho, es un poco complejo la parte de las mantas y mantarrayas, porque en términos científicos, ambos significan lo mismo. Es decir, una manta y una mantarraya sería lo mismo. Sin embargo, ya existe como una separación con otros grupos. Es decir, tenemos rayas de tipo guitarra, rayas eléctricas, mantarrayas como tal. Entonces, sí es muy amplio el término, ¿no? Entonces, lo ideal sería manejarlo como rayas en general. Y te comento, en el caso, por ejemplo, de los pescadores hay ocasiones en que llegan a separar muy bien. Mantas le denominan a aquellas especies que tienen, digamos, unas aletas que se distinguen del resto de su cuerpo y tienen una cabeza muy bien diferenciada. Y le llaman mantarrayas a aquellas que no tienen esas aletas diferenciadas del resto del cuerpo. Entonces, así se hace la separación, ¿no? Entre lo que son las mantas, lo más común es que tenemos ubicado es la manta gigante, y las otras rayas que serían especies incluso más pequeñas.
A propósito, doctora, ¿cuántas especies de rayas existen en el mundo y México?
A nivel mundial existen aproximadamente 633 especies, son considerables. Sin embargo, todavía se dice que faltan muchísimas por describir. Pero aquí lo interesante es cuántas de estas especies están en México. Entonces, en México sí tenemos aproximadamente 75 especies de rayas y pues, obviamente se distribuyen unas en el Golfo de México y otras en el Pacífico Mexicano, ¿no? Entonces, sí tenemos un poquito más de rayas en el Pacífico Mexicano con 46 especies. Digo 43 porque son 43 en específico para el Pacífico y 29 en el Golfo de México, pero hay tres especies que se encuentran en ambos litorales. Entonces, eso hace que aumente, ¿no?, el número de especies que existan en ambas costas. Entonces, sí somos de los países donde existen una gran cantidad de rayas.
Doctora, quisiera saber qué hábitat prefieren las rayas y dónde podemos pues, encontrarlas.
Bueno, las rayas también son muy amplias en su distribución y obviamente también le gustan muchos tipos de hábitats, ¿no? Podemos encontrar en aguas tropicales, en aguas templadas también, incluso en aguas muy frías, ¿no? Inclusive las llegamos a encontrar en zonas de aguas dulces, nada más que eso es en la parte más del sur de América, ¿no? Donde encontramos rayas dulceacuícolas. Y dentro dentro del agua, lo que ellos prefieren, la gran mayoría de las rayas son demersales, es decir, que están asociadas al bentos, al fondo. Y sí existen especies que son estrictamente pelágicas, es decir, que están más en la superficie del océano. Entonces, sí encontramos también una variedad en ese sentido. Encontramos especies que son bentopelágicas, que le llamamos, es decir, que pueden estar nadando en la parte de la superficie del agua. Sin embargo, a la hora de alimentarse, bajan al fondo para alimentarse, ¿no? Entonces, las llegamos a encontrar cerca de la costa o muy alejadas de la costa.
Ahora bien, quisiera saber un poco más sobre las rayas y entender, por ejemplo, cuántos años llegan a vivir, conocer cuántas crías pueden llegar a tener y sobre todo, pues entender de qué se alimentan.
Puede llegar a variar mucho de acuerdo con las especies que se han trabajado, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tenemos algunas especies que han registrado una longevidad de 6 años, otras de 10 años, y existen otras especies que, como la Móbula virrostris, que sería la manta gigante, que puede llegar a vivir hasta 30 años, ¿no? Que es lo que se ha registrado de longevidad. Llegan a ser muy variable esta parte de la longevidad de las especies. Entonces, es un grupo muy grande y yo siempre les digo que es un grupo muy complejo, porque a veces tratamos de generalizarlos, pero no podemos porque, como te digo, sí existen rayas que pueden llegar a vivir 11 años o 10 años y otros que pueden llegar a vivir 25, 28 o hasta 30 años, ¿no? Entonces sí es muy variable esa longevidad que pueden llegar a tener.
Muy bien, doctora. ¿Y de qué se alimentan?
Pues principalmente de crustáceos, pero también incluyen, pues, lo que son camarones, cangrejos. También llegan a incluir poliquetos, que son como unos gusanos marinos. Y algunas especies también se alimentan de peces. E inclusive se encuentra calamares dentro de la dieta de algunas especies de rayas, ¿no? También pues va a depender muchísimo del tipo de dentición que tengan, porque los dientes son diferentes entre especies o entre familias. Existen unas especies que tienen dientes en forma de unas placas que les sirve incluso para triturar moluscos, ¿no? Las almejas las trituran completamente. Y otros que tienen dientes más puntiagudos. Entonces, también llega a ser muy amplia la alimentación que llegan a tener. Inclusive, en el caso de las mantas, como la manta gigante, pues se alimenta de plancton, ¿no? Entonces, en ese caso, para esas especies se considera que los dientes son vestigiales, ¿no? Que están, pues prácticamente no los utilizan ya.
Ahora bien, doctora, pues sabemos que recientemente pues se vivió pues un lamentable caso en Sonora, donde pues les quitaron el aguijón a las rayas para que no, pues no picaran a los turistas. Y bueno, y esto como se sabe a través de varias publicaciones que se hicieron en medios de comunicación, pues se encontraron cientos de ellas, pues fueron encontradas muertas. Por lo cual quiero preguntarle, ¿las rayas representan un peligro para los humanos? Y también saber por qué es tan importante este aguijón, doctora.
Bueno, hay que recordar algo, ¿no? Generalmente cuando nosotros tenemos ese acercamiento con estas rayas, pues realmente lo que se hace es nosotros nos estamos adentrando a su hábitat. No, nosotros estamos invadiendo su hábitat. Entonces, pues al final de cuentas, al nosotros tratar de tener este contacto con ellas, pues bueno, el aguijón que tienen estas rayas, no todas las rayas tienen aguijón, eso hay que aclararlo, no todos tienen esta espina. Entonces, al momento de tener este acercamiento, pues obviamente la raya va a tratar de defenderse, ¿no? Que es cuando puede llegar a utilizar el aguijón. Si nosotros estamos expuestos a una picadura de una raya, realmente no hay un peligro extremo, ¿no? No te causa la muerte ni nada. Hay, si acaso, un par de registros a nivel internacional nada más de fallecimientos, pero en realidad no representa tanto un peligro más que el dolor que te puede llegar a causar. Y obviamente si no estás bien atendido, pues ya una infección que ya puede ser contraproducente, ¿no? Pero en realidad no pasa de un dolor, ¿no? Que puede llegar a pasar. Y en el caso de las rayas, pues como comentaba ahorita, el aguijón o esta espina, lo que les sirve realmente para ellos es para defensa. Entonces, en ocasiones, sí. Hacemos como mal uso, nosotros como humanos, hacemos mal uso de estas playas donde se encuentran estas rayas, ¿no? ¿Por qué? Simplemente cuando a veces entramos al mar, de repente comenzamos a jugar, inclusive vamos caminando como soldaditos metiéndonos al agua, ¿no? Y es cuando las rayas pueden, si de casualidad estaba una raya ahí, la puedes llegar a pisar, y es cuando la raya te puede llegar a picar como mecanismo de defensa. Obviamente, les comentaba en un inicio, pues estamos invadiendo el hábitat de ellas, ¿no? Entonces, pues es una de las cosas que no se recomienda, no entrar de esa forma al agua, ¿no? Sino que ir arrastrando los pies para entrar al agua y para que la raya sienta que estás ahí cerca y ya se vaya. Simplemente es con un leve acercamiento que se tenga, la raya sale de la zona, ¿no? Se aleja de ti.
Bueno, pues qué buena recomendación la que está dando. Es muy importante puntualizar, ¿no? Es la forma en la que uno entra, digamos, al mar, pues que no sea precisamente como dice, ¿no? De soldadito, corriendo, ¿no? Sobre todo, pues si se sabe que son playas donde, pues, generalmente llega, ¿no? Entonces entrar precisamente arrastrando los pies, pues de esta manera, pues puede ayudar a, pues, evitar una picadura y dos, que pues claramente se lastime a la raya. Doctora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero ¿qué le parece si hacemos una segunda edición de este programa?
Me parece muy bien, yo estoy agradecida con ustedes.
Claro que sí, doctora, le agradecemos mucho. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.